Hola, mi nombre es Elis Martín y este es Guadache. Aquí hablamos con chefs, cocineros, viajeros, foodies, todo aquel que le gusta la comida y le gusta comer.
Bueno, guadacheros, bienvenidos una vez más a este espacio llamado Guadache. Mi nombre es Elis Martín, aquí hablamos con chefs, foodies, cocineros, viajeros, todo aquel que le gusta la comida y le gusta comer. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, estamos hablando con Miguel Mejías. Disculpen el perro, pero los perros siempre, en el momento que tú empiezas las grabaciones, viene un perro, viene el delivery.
Yo pensé que era el perro el invitado, pero
no,
soy
no,
yo.
No, sí, sí.
Somos dos perros, entonces, dos perros. El que está ladrando y yo. ¿Cómo tú estás?
Muy bien, muy bien. Gracias, Miguel, por aceptar la invitación. De verdad que es un gusto tenerte en el espacio. Y sin preámbulo, vamos a hablar un poco de ti. Miguel es básicamente la mente detrás de A Fuego Alto. Él no es un chef, pero es un foodie. Si pudiéramos definir o usar la palabra foodie, Miguel es un foodie, es juez. Ha trabajado en muchísimas actividades. Una bastante interesante que la vamos a tratar es el Mayo Burger Tour. También ha sido elegido por la revista Dominicana Gourmet como uno de los 5 tuiteros gastronómicos a seguir. O sea que él tiene tiempo haciendo esto. Y también fue elegido por la revista Estilos, la revista semanal, como una de las cuentas importantes, más importantes gastronómicas de República Dominicana. Miguel, eso es para hablar un poquito de ti, pero a mí me gustaría escuchar de ti cómo tú empezaste en el mundo de la gastronomía. ¿Qué fue lo que te llevó a escribir, a hacer tu blog? ¿Cómo empieza Miguel Mejías?
Mira, eso empieza desde mi familia. Mi papá era un aficionado de la gastronomía. No, él no era chef ni nada por el estilo. Le gustaba cocinar. Tipo, coleccionaba las recetas que salían en los periódicos, grababa los programas de video de Eugenia Rojo en aquella época, lo grababa, compraba cinta de VHS y la ponía a grabar para entonces después ponerse a hacer las recetas. Y yo me despertaba todos los domingos con una receta nueva que el viejo estaba inventando. Él agarraba un libro de cocina de lo de Silvia de Pau y buscaba una receta el sábado. Esto es lo que voy a hacer. Arrancaba para el súper, compraba todos los ingredientes y el domingo estábamos comiendo chuletas a la abuelita, yeah. Marta, qué sé yo, esos nombres que le ponían antes a la uh-huh, receta. Uh-huh. Y entonces me fui adentrando ahí a la gastronomía, al arte de la cocina. Mis hermanos también, los dos son bastante cocineros. Y un día se me ocurrió, hace ya 8 años, en el 2012, lo pongo porque si ustedes lo ven más para adelante, lo oyen más para adelante, el podcast sepa que si lo oyen en el 2022, pues no son 8, sino son 10. Fue en el 2012 que yo arranqué, me desperté un día y dije, bueno, vamos a hablar de gastronomía. A mí siempre me ha gustado escribir. Escribía cuentos, he ganado concursos de escritura de cuentos y todo eso. Y se me ocurrió el nombre de A Fuego Alto. Fue lo primero que hice. Registré el nombre afuegoalto.com. Luego entonces vinieron las redes sociales. En esa época no estaban tan desarrolladas como están ahora. Era muy Twitter era que estaba bateando, ni Instagram y Facebook. Obviamente Facebook también estaba, pero Facebook para los fines de nosotros, los foodies, amantes de la gastronomía, pues no era un ambiente muy adecuado. Más bien era Instagram, que iba repuntando, iba surgiendo en ese momento. Y al ser fotos y la comida se basen en fotos, pues entonces ese fue el nicho ideal para nosotros meternos ahí. Estoy hablando de un grupito de cuentas que todavía quedan activas y empezamos a tirarle fotos a los platos y a subirlo, invitar uno con otro a actividades, juntarnos para ir al restaurante, tomar la foto. Empezamos todo con teléfono. Luego, sin temor a equivocarme, yo fui el primero que introdujo una cámara semiprofesional para toma de fotos, que transmitía en esa época con una tarjetica, una SD card con Wi-Fi, pues ya la cámara tiene su Wi-Fi integrado, lo transmitía al teléfono y del teléfono entonces yo la subía. Y todo el mundo me decía, wow, pero ¿cómo que tú tiras esa foto tan ápera con el teléfono? Y yo, eso tiene su truquito, eso tiene su truquito. Innovando. Y a la gente, exacto. Y así fue que surgí ya en el 2012, estamos en el 20. Y todavía estamos dando pela. y cogiendo pena.
Miguel, una pregunta. ¿Tú
se puede? Esto?
Claro,
se
puede. Claro. Un traguito. Okay. Salud, salud.
Dímelo.
Miguel, ¿tú este es tu trabajo o tú tienes esto, tú lo haces como un hobby para divertirte o tú percibes ingresos de esta parte de tu vida?
Mira, yo trabajo formalmente en una empresa de 8 a 5, por ponerlo, aunque ese no es el horario, pero sí trabajo. De percibir ingresos en esto, no es mi fuente de ingreso principal. Sí se ha hecho dinero con esto. Me refiero, cuando digo se ha hecho dinero, no es que se ha hecho dinero, sino que se ha...
Alguito.
Con diferentes actividades, pues se ha logrado producir algo de dinero. Yo no, si visito un restaurante, por ejemplo, no cobro por visita de restaurante. Yo no cobro por posteo de restaurantes tampoco. Lo que hago más, por donde me entro un poquito más, es con lo que vamos a hablar un poquito más adelante, es lo del Mayo Burger Tour, que ahí sí los patrocinadores pues entran a trabajar con nosotros y se percibe algo de ingreso por ahí. Por ahí el asunto.
Ok, perfecto. Entonces, el Mayo Burger Tour, vamos a hablar un poco de eso, pero yo quiero a ver si tengo la premisa correcta. Tú tienes, o ustedes van, vas con un grupo de personas a probar diferentes hamburguesas de la ciudad y después hacen como un ranking y se...
Mira cómo es la mecánica del asunto. Uh-huh. Ya, si no me equivoco, este sería si se llega a realizar el Mayo Burger, pues, obviamente por las razones de la pandemia y de las limitantes que están teniendo los restaurantes ahora para operar. El asunto es el siguiente, por eso se llama Mayo Burger Tour. Un grupo de jueces visita los restaurantes inscritos. Los restaurantes se inscriben y proponen una hamburguesa especial e ideada para el evento. O sea, el restaurante X propone una hamburguesa. Él hace elabora su hamburguesa, me manda o nos manda, al organizador nos manda la propuesta que él tiene, que si pan brioche con carne, angus, una salsa de queso feta con menta y tocineta ahumada en jícori, lo que sea. Entonces nosotros las evaluamos. Hay una serie de requisitos que tiene que cumplir que se publican en mi blog. Si la cumple, pues entra. Entonces se seleccionan los 20, 25 participantes del Mayo Burger Tour. Y diariamente un grupo de 3 jueces visita cada uno de los restaurantes. El restaurante 1 lo visitan 3 jueces. Dependiendo de la cantidad de restaurantes, pues se eligen la cantidad de jueces también. Entonces se van visitando los restaurantes y con un formulario que nosotros tenemos ya establecido, que evalúa el pan, la carne, la cocción de la carne, los vegetales, el sabor general, la presentación. Son 8 aspectos que se evalúan, del 1 al 20. Entonces se hace un cálculo. Hay una formulita en un programita que hace el cálculo y determina cuál es la puntuación más alta. El que obtiene la puntuación más alta es declarado el ganador del Mayo Burger Tour. Y el ganador del Mayo Burger Tour, durante 3 años, este sería el cuarto, viaja con todos los gastos pagos a Alabama. Viajó durante 2 años a Alabama y ahora está viajando a Texas, Dallas, Texas, a la competencia de cocina, una de las competencias de cocina más importantes del mundo, que es el World Food Championships, donde participan cerca de 50 países, ganadores de actividades gastronómicas en diferentes países, en 10 categorías. Esas 10 categorías, para mencionarte unas cuantas, son barbecue, postre, pasta, y una de ellas es la hamburguesa. Nosotros somos, el Mayo Burger Tour es el único evento dominicano licenciado para participar en el World Food Championships, y uno de 2 del Caribe. Solamente hay uno en Puerto Rico y nosotros. Entonces ese ganador va allá, en este caso a Dallas, y allí pues entonces se enfrenta, el año pasado se enfrentó a 38 participantes.
Ese fue el chef Perrota que se fue con Busby.
Exactamente, Perrota y Busby. Perrota del restaurante El Camión, y Busby, que fue el primer finalista de Masterchef Dominicana temporada 1. Exacto. Entonces ellos dos formaron el equipo y fueron allá a participar en el
World. ¿Tú no viajas con ellos? Bueno,
claro.
Ah.
Yo he viajado las veces que hemos participado, que van 3. Sí, yo viajo y lo curo, y tiro fotos y subo videos y hago la bulla.
De ahí me interesa varias cosas. ¿Cuál es el criterio para yo, como creador de hamburguesa, participar, de ser de esos 25?
Mira, son varios criterios. El primero es que tiene que tener cierto nivel operando, cierto tiempo operando. El año pasado, por ejemplo, lo poníamos, el evento empezó en julio, lo poníamos que tenía que estar operando desde febrero, 6 meses. 6 meses de operación. El Mayo Burger Tour, hasta el año pasado, era exclusivo de restaurantes. No podían participar personas individuales, chefs que no tuvieran restaurantes. Operando, podía ser o no ser un restaurante dedicado exclusivamente a la hamburguesa, puede ser cualquier restaurante que haga una hamburguesa. Y en la página, pues, se publican los requisitos para elaborar la hamburguesa. Te voy a poner, por ejemplo, 3. El peso de la carne tiene que ser 7 onzas o más. Tiene que ser un de res. Solamente, no se permiten pescados ni vegetales, o sea, nada de veggie burger ni de pescado. Como componente principal, sí puede tener camarones, por ejemplo, un pescado por arriba, langosta, si tú le quieres poner langosta, o algo de calamares, lo que tú quieras, pero la masa de la carne puede ser cordero, res y cerdo. No puede ser pollo tampoco. Esos son los requisitos.
Está bastante interesante, pero no sé si técnicamente representa una dificultad, porque hay muchas opciones de hamburguesas. Y para tú ser lo más objetivo posible, tú me decías, ustedes tienen una lista de cuántos aspectos a evaluar, el pan, la carne, para hacerlo de la manera más objetiva, porque a nivel de creatividad tú puedes ponerle una hamburguesa infinidad de cosas.
Sí, eso es así. Mira, el cupo se limita. Los primeros que se inscriban son los que participan. Ese es uno de los criterios. Y lo otro es, los jueces que nosotros tenemos, pues son jueces de bastante experiencia, en su mayoría chefs profesionales. Te puedo dar una lista más para adelante, si tú quieres, te lo puedo mencionar desde ahora.
Yo he visto, tú has ido con Chef Rosalía, Leandro
Díaz. Para ponerte un ejemplo, exactamente, para ponerte un ejemplo, el comité organizador está compuesto por Manuel Méndez, de Guía IB, y el chef Manu, conocido, Sociedad Gourmet, José Juan Peláez, y Leandro Díaz, famosísimo juez de Masterchef. Pero ahí por ahí los jueces fijos son Juancho Ortiz, un juez bastante conocido, Wandy Robles, Rosalía Mejía. Han pasado como jueces invitados que siempre están a la disposición, y se lo agradezco en el alma, de participar, Jacqueline Enríquez, Emil Vega también, y figuras, por ejemplo, de las redes sociales relacionadas con gastronomía y con hamburguesas. Ahí tenemos, por ejemplo, también a Boca Tips, tenemos a Burger Catador, y se me olvidan, pero por ahí es que anda el asunto. Entonces ellos saben, porque se hace un entrenamiento todos los años antes del evento para afinar los criterios. Cuestión de que todos vayamos alineados y se sepa qué es lo que se persigue de la hamburguesa. O sea, yo no estoy, que no hay un juez a decir que yo ando buscando la hamburguesa más creativa y el otro anda buscando la que más le sepa a grasa Angus, y el otro anda buscando la que más sea una representación dominicana. No, vamos todos por el mismo camino, vamos todos con el mismo criterio. Y entonces nosotros nos reunimos, lo que se hace es que nos reunimos un día, durante varias horas, en un restaurante que tenga hamburguesa, cogemos una hamburguesa y la evaluamos, y hacemos una práctica entre todos nosotros. Entonces ahí discutimos los criterios. Mira, yo creo que el tamaño no puede ser más alto de tantas pulgadas, que la carne no puede tener más grande de, o más chiquita de cierta cantidad de onzas. También buscamos que la hamburguesa que gane tenga posibilidad de ganar en el World Food Championships. Yo soy juez certificado del World Food Championships. No he evaluado hamburguesas porque las veces que he ido, pues hay dominicanos ahí de los que ganan el concurso que yo organizo, entonces no sería ético evaluar a los claro. competidores, aunque no me toque la hamburguesa de mi ganador.
Conflicto
yo he evaluado otras, yo he evaluado otras categorías, pero sé lo que ellos buscan, o lo que nosotros como jueces buscamos en el World Food Championship. Y por ahí se le da las guías a los participantes para que tengan posibilidades de ganar.
Miguel, si bien la gastronomía dominicana es bastante rica, es bastante interesante y hay muchas propuestas sumamente interesantes, ¿qué tendría que pasar aquí en República Dominicana para que se diera un concurso como el World Food Championship aquí? Ya que tú eres un juez certificado, que, o sea, ¿qué sería traer ese evento para acá?
Traer ese evento para acá.
O un evento similar.
Un evento similar. Te cuento que dentro de mi carpeta está la organización del Dominican Food Championships en algún momento de mi vida como foodie. Está todo registrado, está todo listo. Fresco, está todo registrado, está todo listo. Y la idea que nosotros tenemos es hacerlo por regiones del país. La región este, la región sur y la región del Cibao. Serían las tres y la capital. Entonces, ir moviéndonos los jueces por épocas, por semanas, en cada uno de las regiones, con una o dos categorías y evaluar allí los ganadores. Y entonces después ponerlos a competir a los ganadores de cada una de las regiones en la competencia final. Eso es, pero traer eso para acá es muy difícil. Lo primero es que allí van cerca de 500, 600 competidores.
Wow.
La logística que hay que tener ahí es muy grande. Yo que he ido ya en tres ocasiones, o sea, el parque donde se monta ese evento, donde se montan las carpas, donde se montan 50 estufas, 50 estaciones de cocina con 50 estufas, 50 hornos, donde hay furgones enormes de patrocinadores dando comida para que tú puedas utilizarla para comprar, donde hay cerca de 200 jueces, donde...
O sea, estamos hablando de casi 1,000 personas.
Más.
Wow.
Más. Eso dura una semana. Y cerca de 4 o 5 días, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Todas las horas una competencia, cada 2 horas una competencia diferente. Preparan 15 minutos, limpian todo aquello, tú sabes el personal que hay limpiando, limpia todo eso y cuando tú vas a entrar, entonces ya hay, tiene todo tu estación limpia y puedes empezar a cocinar. Es difícil traer ese evento, pero vamos a ver si lo hacemos chiquito aquí.
Una menor escala. Yo me acuerdo, porque a mí sí me gustaría ir a algún evento así alguna vez en mi vida. Por ejemplo, el de el barbecue, la competencia de barbecue mundial la hacen en un estadio en Texas, un estadio de NASCAR. Ya tú te puedes imaginar lo grande que es eso. La competencia de pizzas también la hacen en Las Vegas, que es en un hotel grandísimo también, que es una conferencia, que hacen muchísima competencia de pizza. Toda la gente de los Estados Unidos vuela a Las Vegas para esa conferencia. Y de verdad que se me hace sumamente interesante que tú seas juez y has podido ver cómo es que se arma la logística. Y por eso te lo preguntaba. ¿Cómo okay. tú llegaste a ser juez? O sea, porque de escribir blogs, de subir la foto... ¿Cómo tú llegas? ¿Cómo se da esa coyuntura para tú ser juez?
Mira, yo duré 3 años aplicando para ser juez. Ellos se examinan. Este año ha sido un poquito más flexible con eso. Pero ellos examinan tu background para darse cuenta qué es lo que tú haces, que no sea una persona que esté ligada con el medio de la gastronomía el que decida ser juez, sino que ellos examinan tu background, tú tienes que enviarle de currículum lo que tú haces, si tú escribes, dónde tú escribes, si tú organizas un evento, dónde tú organizas. Y durante dos veces me guayé, como dice. No pude ser juez y yo apliqué la tercera vez ya por aplicar. Y entonces me dijeron, sí, usted ha sido escogido, entonces tiene que venir aquí y tomar un entrenamiento durante un día de ser juez en el método de evaluación EAT, IT, como ellos le dicen, que es EAT, que es el Execution, Appearance and Taste. Esos son los tres aspectos que ellos toman en cuenta para evaluar en el World Food Championships. Aparte de eso, soy miembro de la Kansas City Barbecue Society, también durante ya 2 años, y ellos también hacen evaluaciones de competencia y todo eso. Aunque no soy juez en esa asociación, pero sí ya estoy haciendo los trámites para también ser juez ahí. En el Caribe, como te dije, en Puerto Rico, hay una filial del World Food Championship. Y también hemos tratado de hacer una especie de unión, de joint venture entre los jueces de allá, de Puerto Rico, y nosotros. A ver si nosotros vamos a evaluarles sus eventos allá y ellos vienen a evaluar nuestros eventos acá. Eso se dio el año pasado. Esa conversación estuvo casi cerrada hasta que Don Kobe hizo su aparición y barajó todo, lo barajó todo.
Ha barajado planes que eso no tiene mamacita.
Sí, eso es así. Pero por ahí hay que ver el asunto. Entonces tú aplicas, ellos uh-huh. En resumen, tú aplicas, ellos te revisan tu hoja de vida y entonces tú, si te eligen, entonces tú vas a certificarte y puedes proceder inmediatamente a ser juez. Las aplicaciones son cerca de 300 al año y de ahí ellos cogen no sé cuántas, pero cogen una cuanta para que la gente aplique y se certifique como juez. No tengo la cartera por aquí para enseñarte. Yo te dan un
carnecito, una membresía.
Déjame ver si se lo puedo buscar ahorita. Es como un badge de cobre. Durísimo de metal que dice tu número de juez y todo eso. Ya lo mandé a buscar, dame un segundito que lo van a buscar, pero sigamos conversando.
Una chulería. Entonces tú también fuiste juez de top 4 tiempos. Yo quiero, sí, yo quiero como contextualizar algo. Tú sabes mucho de comida, o sea, de gastronomía, de cocina, o sea, tú tienes criterio. Tú cocinas, me imagino.
Sí. ¿Te ha pasado? En mi blog.
Ajá.
En mi blog tengo una sección de recetas, en YouTube también, en mi canal de YouTube tengo unas cuantas recetas subidas y yo cocino. Mira lo que te decía antes de pasar al tema. Esa es la plaquita,
ey,
que es de metal.
Pero eso, una ellos, cosa chula.
Deja ver que no se vea lo que está detrás. Entonces, con eso que tú puedes entrar, ellos te venden una cuestión para tú colgártela ahí en el pecho, como si fuera un policía, y con eso que tú puedes entrar a los eventos de ellos allá. Entonces, tú me decías que estábamos hablando de mi criterio para ser juez. Me preguntaba que si cocinaba, te decía que sí.
Entonces, de ahí surge la otra pregunta y es que ¿te ha pasado alguna vez que tú hayas juzgado y te quieren vender gato por liebre? ¿O tú has juzgado algo que tú dices, y esto? O sea, ¿de verdad tú viniste aquí y me trajiste eso? ¿O algo que tú dijeras, no, es que esto no puede ser verdad? Yo no puedo creer que tú llegaste aquí.
Todo eso, Todo lo, todas las anteriores sería la respuesta. Claro, sí, sí. Mira, a mí me ha mandado, yo hago reviews de restaurantes y los publico en el blog, tratando siempre de hacerlo de una forma delicada. Yo no soy de las personas que van, es una porquería, no sé cómo este juez, este chef. Tú, cualquier plato, por más malo que sea, tiene algo bueno. Entonces, yo siempre digo, esto es una frase de batalla mía, que todo se puede decir, el español es bastante rico, todo lo puede decir de forma tal que llegue el mensaje sin ofender a, al otro. Hay personas que creen que diciendo, tú lo ves en los comentarios de Instagram, que diciendo, eso está malísimo, eso, yo no había probado una cosa tan mal en mi vida, no, hay forma de decir. Quizá tan más contundentes que para el chef que está cocinando, o sea, que lo estremezcan más sin llegar a ofenderlo, que lo sacudan, que le impacten más y que se de, él se va a dar cuenta de que lo que tú estás diciendo es cierto.
Tiene base, tiene diciendo, base.
Porque lo está diciendo con respeto, pero es cierto. anécdotas así. En Mayo Burger han tratado de meterme carne de una clase por otra. Pero no hemos dado cuenta. Los jueces ahí mismo se la rebotamos. Han tratado, por ejemplo, de vender cosas, o de, no, ya no en el Mayo Burger, sino que te invitan, por ejemplo, a un restaurante y te dicen, te voy a dar salmón fresco acabado de pescar, traído de Chile, de las aguas de Chile, sin congelar, fresquecito. Me lo trajeron ayer. Y desde que tú lo pruebas, tú sabes que está descongelado. Que fue en el súper que lo compraron y que te lo... Puede ser caro, puede ser claro. De Chile, pero no es fresco. Es lo que te quiero decir. Entonces, tú lo que uno hace, uno se la suelta en chiste. Acá está muy bueno el plato, pero es fresco, de verdad, el marisco. Entonces, tú ves que... ¡cum! ¡Tah! Fue como que tú le diste un jab, un golpecito. ¡Uy! ¡Uy! ¡Espérate! ¿Qué es lo de este tipo? Y te dice, sí, claro. No. Porque me supo como ha congelado y descongelado. Ya de que tú le dices eso, ya ellos dicen, uy. Va, sí, ya. Aunque no te lo admitan, pero sí ellos se dan cuenta de que no se está relajando. No se está relajando.
Tú sabes que eso pasa también con el churrasco y el churrasco criollo. Algunas personas no se dan cuenta. Pasa también con la trufa, que yo no sé por qué razón, aquí le encanta decir trufado. Y esa palabrita es como que ¡guau! Y también ya, vale. Pasa...
Le meten 100 pesos más al plato por eso.
Ya, porque dice trufado. Entonces, también hay otra cosa, que aquí también la venden. Yo nunca me he atrevido a comprarla porque yo siento que me están engañando. No sé si tú, en tu experiencia, ha probado una de verdad, una hamburguesa guayú.
Sí, la he probado.
Pero,
y ese es un tema complicadísimo, más de lo que tú te imaginas.
No, yo sé.
Complicadísimo, más de lo que tú te imaginas. Porque la referencia de guayú es la carne que viene de la descendencia de la raza
Kobe.
Kobe es japonesa, que se mezcló con una raza americana, y entonces por ahí viene el asunto. Pero hay diferentes niveles de guayu. Uh-huh. Son como 7 niveles de guayu. Hay unos que no se ve, que no se exportan o no se venden. El Kobe creo que no se vende fuera de Japón. Pero la guayu sí tiene como una guayu menos guayu, que sí se puede, que para sí decir que guayu y que la venden.
Los gringos hicieron su versión. Hicieron su versión guayu. Que ya perdería porque estamos hablando que es una carne igual que los quesos y que los vinos, que es algo de origen. Entonces ya si tú la estás criando...
Con denominación Unidos, de origen, sí.
Exacto, ya viene
a ser otra cosa. Pero sí puede haber guayu no tan cara como se supone que debe serlo, que la gente está acostumbrada, pero es una guayu... Si no me equivoco, estoy hablando de memoria y puede estar equivocado. Ese nivel de guayu inferior, pues sí se puede conseguir, aunque caro, pero no tan caro como una guayu 100%. Tengo que revisar eso. El que me esté oyendo que lo revise, a ver si me estoy equivocando o no. Repito, puede estar equivocado. vamos a revisarlo. Eso hay información infinita en internet, así que nada más hay que buscarlo y edificarse en ese caso para que no te vendan guayu cara por una guayu barata o por una guayu que no sea.
Que te mezcan una prime y no sé, y te le tiene un buen marmoleado y ya tuvo. Pero, nada que ver.
Como te dije, es un tema complicadito, pero vamos a investigar eso. Buen tema para el blog. Lo voy a revisar.
Dele. Entonces, ya pasando un poco más a tus otras aristas de las cosas que tú haces, tú también eres conductor de un programa de radio, Alarma, ¿o eras?
No. Yo estoy en la sección de gastronomía de la Alarma Radio.
Ok.
Aparezco cada 15 días allí. En el Alarma Radio, está conducido por Freddy Veras Goico Vicioso, Dolphy Peláez, Alfredo Ortiz y Jorge Chalhú. Sale al aire todos los días de 7 a 9 de la mañana por la emisora Neón 89.3. Yo voy un martes sí y un martes no, cada 15 días, cada 14 días exactamente. Estoy allí hablando de gastronomía. Tengo ya unos 3 años y medio, voy para 4. Pero conductor de programa no, soy conductor de la sección de gastronomía.
Ah, ok. Pero igual tienes la experiencia de trabajar en radio. Yo recientemente tuve la oportunidad de ir a la radio, que era una experiencia que quería vivir, porque es sumamente diferente. Y te da ese contacto con el público en vivo, que es muy diferente al podcast, que aunque es bastante conveniente, porque tú lo puedes escuchar cuando tú quieras, no es lo mismo en ese aspecto.
No, pero es chulísima. La radio a mí me fascina. Y me llama más la atención que la misma televisión o el mismo YouTube y todo eso. Es chulísima la radio.
Entonces, ¿cómo tú saltaste? Bueno, incursionaste reciente en el podcast. ¿Qué te llamó a incursionar en los podcasts?
Mira, el podcast está teniendo de hace que año y medio, 2 años, un repunte grandísimo, enorme. Los podcasts surgieron hace bastante años, bastante tiempo, un grupete de años atrás. De hecho, creo que fueron de las primeras, de los primeros formatos que en el iPod se podían usar, me parece, si no me equivoco, que se llama iPod por eso, porque tú podías bajar los podcasts vía la computadora a tu iPod, los uh-huh. chiquiticos esos que venían blancos sin pantalla, y tú te ibas oyendo podcast en el carro, y tú bajabas el programa, si tú bajabas, por ejemplo, los programas de radio que acostumbran a poner sus emisiones en capítulos de podcast, tú lo bajabas y lo oías cuando tú quisieras. Estoy hablando de hace 15 años, cuidado sin más, 16 años atrás. Luego eso se apagó con el surgimiento de los videos de YouTube, y la gente se volcó para allá a hacer videos de YouTube, y ahora están volviendo otra vez a los podcasts. Muchísima gente haciendo podcasts muy buenos, de afuera, estábamos hablando ahorita de uno de los más famosos.
Joe Rogan,
y aquí hay varios podcasts también muy, 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 muy oídos. La mayoría de los podcasts aquí son los de programas de radio, como te dije. Y que yo se me metió en la cabeza incursionar en ese formato y le metí mano. Y ahí estoy, ya tengo 3 capítulos del podcast. Lo pueden buscar también, igual que el tuyo, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todos los podcast platforms que hay por ahí.
Tú sabes que yo viendo tus capítulos, tú y yo tenemos... mi primer capítulo fue hablando del Chimi. Y creo que el tuyo.
¿En serio?
Sí.
El segundo.
Ajá. Y después hablaste de artesanales y el otro no me acuerdo bien.
Los 3 capítulos son todo sobre la carne.
Uh-huh. Así como All Things Grilling.
All Things Grilling, de Abraham Paniagua. Uh-huh. El segundo fue la historia del Chimi, cómo surgió el Chimi, que eso fue una entrevista que le hice a don Juan Abrales. Y el tercero fue la charcutería artesanal, la gente que está haciendo salchichas, embutidos, alemanes, y ahí invité a la gente de Wurstmeister.
Están bateando duro.
De la carne. Están haciendo su trabajo, sí. Y eso es, tengo un par de invitados ya programados. pasé el capítulo 4 y el capítulo 5. Así que voy para allá. Y se nos ha facilitado un poquito el asunto ahora con este estas herramientas tipo Zoom. Uh-huh. Bueno, tú lo puedes llamar, no tienen que juntarse en algún sitio. La gente ha acostumbrado el oído a la menor calidad que hay en una conversación en línea, que no es lo mismo que tú comprar unos equipos de micrófonos que te modulen la voz, que te bajen el sonido, que si son profesionales, que si no son profesionales.
Ya la gente, no, pero pasa, o sea, pasa.
Sí, eso es lo que te digo, que pasa. La gente ha acostumbrado ya, como todos los programas de radio y los de televisión se están haciendo vía Zoom y vía toda esta plataforma que hay, pues no se oye mal. Hubiera sido eso el año atrás y te sacrifican, te crucifican. Óyeme, este tipo grabando, él no puede comprar su micrófono profesional para grabar. Ahora mira cómo estamos, un micrófono de celular y se oye bastante bien.
De hecho, el otro día yo estaba escuchando un podcast de neurogastronomía, que es también un podcast que me interesa hacer, y eran doctores, estaban hablando del tema, y ellos estaban conversando, y de repente tú oías que el otro hacía el comentario, y bien abajo así, pero él entendía que lo estaba escuchando el otro, y era porque la fidelidad del audio estaba terrible. Y ellos hablando así, el otro dando su punto, y no sé qué, y el otro dije, sí, y tal, y no sé qué, pero como por ahí abajo así, un susurro.
Lo que es eso y la descoordinación para hablarse. Esto empieza a hablar y el otro... No, pero habla tú. Y los dos vuelven y arrancan al mismo tiempo y se paran. Y vuelven y arrancan al mismo tiempo y se paran. Eso es común en radio ahora y en podcast.
Pero tú sabes que yo he entendido algo. Para tú hacer esto, tú tienes que ser alguien que escucha bien. Que te presta a escuchar. Porque muchas veces nosotros, la gran mayoría de la persona quiere expresar su punto de vista y hablar. Pero para esto del podcast, y más yo, que yo tengo invitados, yo quiero escuchar y que tú me des tu contenido y en base a lo que tú me digas, pues yo rebotate y que sea una conversación interactiva, interesante.
Entonces, tú, yo me he botado hablando, pero es porque yo soy un invitado. En el caso contrario, cuando yo invito, yo dejo que la gente hable. No sé si tú te fijaste también en el podcast, la gente hablando y yo pueden durar 5 minutos sin yo decir nada. Porque yo lo que quiero es que la otra persona, o nosotros como entrevistadores, lo que queremos que la otra persona dé su punto, no tú brillar como la estrella del podcast.
Exacto, tal cual. Entonces, obviamente, y se cae de la mata esta situación que por la cual estamos hablando así como estamos ahora, la comida de calle. La comida de calle es la comida, y desde mi experiencia, porque tuve la oportunidad de trabajar en un food truck, no es la más limpia. Entonces ahora hay medidas, los restaurantes siempre han tenido esa limpieza, esa higiene, ahora es más rígido. Pero ¿qué tal la comida de la calle? En tu experiencia, ¿cómo tú crees que va a cambiar la comida de la calle?
Ya cambió. De hecho, ya ha cambiado bastante. Exigirles a ellos los niveles de higiene y de limpieza en estos tiempos similares o parecidos a lo que tiene un restaurante es una quimera. Eso no va a suceder porque no sucedió cuando no existía el COVID ni va a suceder ahora. Ellos han elevado su nivel de higiene y los controles que tienen también los han elevado, pero nunca va a ser igual que un restaurante. Esa es parte de la razón por la que los precios de ellos son inferiores. El restaurante tiene que cumplir con una serie de requisitos, que si manejo adecuado de la comida, manejo adecuado de la cadena de frío, almacenamiento adecuado, limpieza de los utensilios, limpieza o higienización de la empleomanía, todo eso cuesta dinero, todo eso cuesta tiempo. Todo ese dinero se le suma al producto que se te entrega. La gente de la comida de calle, pues, no cumple con todos esos requisitos, sino parcialmente con ellos. Y eso hace que la comida sea un poquito más riesgosa, aunque ahora ellos han tomado contra el coronavirus, pues han ido tomando medidas, me consta. He visitado un par de esos sitios y sí he visto que ellos han tomado medidas, no al nivel de restaurante, pero sí han tomado medidas para eso. Y si tú te quieres arriesgar, pues dale para allá. Si tú no te arriesgas, a todo el mundo le ha dado su desorden estomacal por comerse una fuyenda en la calle, en una esquina, una cuestión de eso. Así que yo no sé, me preguntaron en estos días, que si, hoy me lo preguntaron, y yo no sé la respuesta. A ver si tú la sabes. Que si el COVID se pega por los alimentos, si tú te comes algo con COVID y te enfermas, ¿tú sabes la respuesta de eso?
Bueno, yo no soy doctor, ¿verdad? Pero hasta ahora, en la experiencia que tengo, no. O sea, de que tú lo ingieres COVID, no, todavía no. Si fuera así, yo creo que tú estuvieras peor, mucho peor.
O sea, lo que yo quiero saber, lo voy a buscar ahorita por internet, es que si una gente con COVID en las manos te prepara un sándwich.
Ah, sí. Sí, sí, así sí. Porque es lo mismo que los microorganismos cuando tú estornudas, es lo mismo. O sea, si tú tienes el microorganismo en tu mano, que eso por eso es que la higienización, por eso es que hay que limpiar los alimentos, sí se puede trasladar. Eso es lo mismo que cuando tú estás trabajando en cocina, lo ideal es que si tú estornudas, tú te laves las manos para que esos gérmenes no pasen al alimento. Entonces, en ese caso,
¿y el fuego no lo mata?
Sí, sí. Pero pasa que si tú no estás bien higienizado, estás montando, qué sé yo, un plato, una hamburguesa.
Ah, eso, ahí sí. Pero, por ejemplo, si tú estás friendo una cuestión y le pusiste la mano, qué sé yo, una papa frita, antes de freírla, tú tienes la mano con un poquito de COVID, la agarraste y la tiraste en el aceite. Adiós COVID, es para mí, digo yo.
En teoría.
En teoría, pero ni tú ni yo somos médicos.
Gracias a Dios. Pero sí, eso es lo que dicen. Entonces, y tú sabes algo interesante también, que yo estaba ayer en un webinar con... Elen, Boca Tips, Saverio, y creo que el restaurantero de Agualá. Y estaban hablando, esta cuestión del COVID sigue cambiando, y cambia. El mismo aspecto de las alfombras, ya eso está desfasado, eso ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo ya eso pierde la efectividad. Entonces, ya eso está ahí, ¿verdad? Eso como un mindfuck para la persona, de que, tiene la alfombra, no sé qué. Pero lo que realmente funciona es la higienización y el distanciamiento.
Eso es así.
Y por
lo menos esas dos cosas es seguro.
Sí, 100%. Sí. Entonces, eso es una cosa que llama la atención, como que va a estar cambiando y que la gastronomía y la experiencia de comer ya cambió, ha cambiado muchísimo. Porque, por ejemplo, ahora están enviando los paquetes de eso para que tú te armes tu comida en la casa. Jamás la vida va a ser igual que un restaurante.
Y he visto restaurantes pesados mandando eso, pero pesados. Sí. Vamos a decir uno a la franca, Sofía, SBG, mandando los productos de ellos para que tú lo hagas en tu casa. ¿De cuándo a dónde tú ibas a pensar que uno de los restaurantes más chiquicaros de este país y que siempre está entre los mejores, que de hecho es uno de los mejores restaurantes de este país, iba a entrar en esa modalidad de mandarte una caja con todo, desde entrada, plato fuerte y postre, para que tú lo hagas en tu casa. Pero a eso no ha llevado el COVID.
Tal cual.
Hey.
Y en tu experiencia, ¿cómo tú has salido a comer en este tiempo para la calle?
No he ido a comer a restaurantes desde que abrieron. Sí he... visité un par de sitios de comida rápida, de comida de calle, perdón. Y lo que sí he pedido mucho a domicilio, y también me han enviado bastante productos y ofertas a domicilio, porque cuando empezó todo esto, yo puse a la disposición de los restaurantes y de los sitios de comida, pues los medios para promocionarlo de forma gratuita, de forma tal que pudiera aportar un poquito a la difusión de las ofertas que ellos tenían y todo eso. Pero salir al restaurante no he salido. No me he sentado todavía en un restaurante a comer después del coronavirus.
¿Cómo tú crees, desde tu punto de vista, que va a ser la experiencia? Porque por lo general, uno va al restaurante para compartir y está cerca de la persona que uno quiere y ahora va a ser
Mira,
todo...
Mira, va a ser complicado. Yo no me lo imagino. Porque yo publiqué en mi blog las medidas que se van a tomar, o que ya los restaurantes están tomando para, que debieron tomar para empezar a operar, las sillas van a estar separadas bastante, los grupos no van a ser de más de 10 personas, para ponerte un ejemplo. Todo el mundo con su mascarilla hasta que le traigan la comida. Te van a medir la temperatura cuando tú llegues. O sea, va a ser una situación bastante sui generis. Porque uno, como tú mismo dijiste ahorita, uno está acostumbrado a estar en conversación y pegado y comiéndose hasta de un plato del otro. Si tú vas, mira, al favor, esto sí está bueno, pruébalo para que tú veas. Entonces se fue a pique, por lo menos por ahora. No me imagino cómo va a ser, no, pero va a ser bastante diferente.
Tú sabes un tema que a mí yo no lo entiendo. Y es la cuestión, ajá, de tomar la temperatura. Por ejemplo, sí, tú vas al restaurante. Ya tú hiciste tu reservación, porque hay algunos que tienen un protocolo de hacer reservación y todo eso. Si tú tienes fiebre, ¿no te van a entrar?
No. Es que ese es el síntoma más indicativo y más indicador de eso. No solamente los restaurantes lo están haciendo. En los aeropuertos internacionales hay cámaras térmicas. Que si te ven que tú tienes, si estás rojo, si pasas y estás rojo, pues te dicen, sí, amigo, al favor, venga para acá y te jalan. Porque ese es el indicador, uno de los indicadores junto con la tos seca, es uno de los indicadores más comunes y más que más presencia tiene entre todos. Yo entiendo lo que tú dices, o sea, porque tú tengas fiebre no quiere decir que tú tengas coronavirus. Pero si tienes coronavirus, posiblemente, muy posiblemente tenga fiebre. Entonces vamos a sacarte por si la duda.
Por si acaso. El otro tema que me gustaría que hablemos es el aspecto de las vedas. Aquí en la ciudad o en el país se ha vedado una serie de alimentos. Me gustaría que tú, para el público, dijeras qué son las vedas y por qué pasan las vedas, si tú sabes.
Sí. Mira, las vedas es una prohibición temporal de consumo, comercialización, caza, captura de ciertos alimentos. Principalmente las vedas que se dan, o de las más famosas, son las vedas de marisco, de animales que viven en el mar. Langosta, cangrejo, lambí. Son las tres más fuertes que hay en esta zona de por aquí. Las vedas se ponen en el periodo de reproducción de los animales. Los animales se reproducen, esos animales se reproducen una vez al año. Y durante ese periodo de reproducción de ellos, que puede abarcar 3, 4, 5 meses, pues entonces queda prohibida la captura, comercialización, venta, consumo de los de esas especies. Estamos hablando, como te dije, de lambí. Creo que es la lambí la que está activa ahora. Ya sí, la lambí está activa ahora hasta el 31 de octubre. Cerró la de lambí, empieza el 1 de julio hasta el 31 de octubre. Cerró hace poco la de cangrejo y langosta, que va desde, creo que del 1 de marzo al 30 de junio. Se van una pegadita de otra. Antes no se hacía la veda. Ahora están cayendo la veda justo, por ejemplo, en la época de Semana Santa, que la gente acostumbra a comer mucho marisco y cangrejo. Prácticamente ahora ya no se puede comer cangrejo. Y se evita con eso, pues, que tú cases, captures animales que pueden reproducirse y llegar a un punto en el que esa especie, pues, estén en escasez. Un poquito más sobre las vedas, te digo que hay todo un protocolo para los restaurantes poder vender durante la veda esos productos que están prohibidos. Ellos tienen que reportar a Codopesca su inventario de esos animales. Es decir, tú puedes comprar antes de la veda 500 libras de langosta y tenerla guardada, refrigerada. Entonces, tú tienes que reportar a Codopesca que tú tienes esa cantidad de libras de langosta, por poner un ejemplo, y que la compraste, la conseguiste antes de que empezara la veda. Y por lo tanto, tú puedes vender esas 500 libras durante el periodo de veda. Ese es el protocolo que hace. Muy pocos restaurantes lo siguen. Los restaurantes lo que han hecho es optar por no vender, no capturar ni vender vedas, se está, ha ido en aumento respecto a las vedas por parte de los restaurantes, no así por parte de los pescadores ambulantes, yeah, informales, será la palabra, pero restaurantes que se respetan, pues no te ofrecen animales en veda. Para evitar ese problema, porque entonces tienes que presentar el inventario, tienen la gente de Codopesca y de Medio Ambiente arriba, revisando si es verdad o no es verdad. Eso, vamos a evitar los problemas. Vamos a evitar los problemas. Yo no vendo eso durante la veda, son 4 o 5 meses y a bull. Lo vendemos de otro mes. Y no me pase por aquí que yo no vendo eso. Pero entonces, lo que escúchame, Eric, lo que nosotros siempre recomendamos cuando empieza la veda, es que tú como consumidor, pues no intentes comprarla ni la consumas. Olvídese de que ya está pecado y que ya está muerto y que me lo voy a comer. Si tú lo sigues comiendo, los que la infringen la veda, pues lo van a seguir haciendo. Si tú se lo dejas ahí, se le va a dañar el producto y entonces lo que van a hacer es decir, no podemos comprar porque la gente no está consumiendo durante la veda y se nos va a podrir. Que la gente, porque he visto mucha gente que me dice, por ejemplo, cuando yo le digo, mira, no se puede consumir eso porque está en veda, pero ya está muerto, ya no hacemos nada. Si no me lo consumo yo, lo consume otro. Eso mismo. Ese es el problema. Si no lo consume tú, lo consume otro. Si todos nos pusiéramos de acuerdo y no consumiéramos, tú puedes estar seguro, porque esto es negocio. Si no se me vende, yo no lo compro, no se lo compran los pescadores. Los pescadores entonces no lo van a cazar y por ahí se va. La solución está en la mano de nosotros como consumidores. Dime ahora.
Y tú sabes que eso es algo hasta de salvaguardar la naturaleza, porque es una cuestión de evitar que esa especie desaparezca. Tú sabes, eso yo estaba viendo un documental que yo no sabía, me sorprendió, que hay tiburones que están en peligro de extinción por eso mismo. Y de hecho, tú en tu tabla de vedas aquí tienes el tiburón, que también en este país se acostumbra. Me parece que, si mal no recuerdo, es en Samaná, que los pescan para la sopa de la aleta.
Hace sopa de la aleta.
Y son cuestiones que
son. Mira, para lo que tú dices, lo principal, pues mantener la especie viva, sin que se extinga. Pero si tú quieres ser egoísta desde el punto de vista de consumidor, eso lo que hace es que tú tengas consumo durante más tiempo. Porque si ellos se siguen reproduciendo, tú vas a tener mayor cantidad de animales para tú ofrecer y tú durante el año vas a poder ir, en la época en la que no haya veda, tú vas a poder ir consumir ambi durante todo el tiempo que tú quieras. No te vas a encontrar con el caso de que, bueno, hermano, el ambi te caso y aparece, pero aparece, antes era 200 pesos de libra, ahora aparece, pero aparece 500. Entonces, hasta de ese punto, siendo egoísta, respetar la veda te ayuda a ti a seguir consumiendo más para adelante durante muchísimos años, claro, a un precio menor y a una mejor calidad inclusive.
Claro, porque así tú le estás respetemos dando, la veda. Le estás dando chance al animal y a la naturaleza de que se recupere. Eso, y eso ha pasado mucho en este tiempo de cuarentena, que mucha gente o muchos comercios han tenido que pararse un poco, que tú ves en la noticia hasta animales que tenían tiempo que no aparecían en civilización, ahora aparecen.
Sí.
Y lo mismo pasa sí, con así. El mar.
Eso es así. Pero como te dije ahorita, la solución está en nuestra mano como consumidor.
Tal cual. Miguel, a mí siempre me gusta preguntarle así como experiencias o cosas que le hayan marcado a mis invitados. Dentro de todas las cosas que tú has hecho, porque hay que tener cierto cuidado. Yo sé que tú me dijiste que tú te alejaste o te alejas de eso de criticar de una manera hiriente, sino que tú buscas la palabra correcta de hacerlo. ¿En algún momento eso fue algo que tú aprendiste en el camino o fue por alguna experiencia que tú tuviste? Camino.
Sí, fue durante el camino. Yo no es que he sido nunca ofensivo ni nada de eso. Por educación, por formación familiar, nunca he sido de esa gente que hablan ofendiendo. Pero sí, al principio, queriéndose un poquito duro con la crítica y sí me encontré con un par de casos. Para mencionarte uno, contarte una anécdota. Yo fui un de los primeros restaurantes que fui. Me encontré con un ceviche que tenía unos trozos de pescado como de ese tamaño. y yo lo puse así mismo, que ese ceviche estaba confeccionado de forma errónea porque tenía los pedazos de pescado muy grandes. El chef se quilló, pero quillado, y me escribió y me dijo de ta. Después terminamos siendo amigos, el chef y yo, y cuando yo se lo recordé, me dijo, loco, es verdad, tú tenías razón, pero el problema fue la forma en que me lo dijiste, esa vaina me quilló, mano. Porque si tú hubieras dicho que los pedazos estaban grandes, pero que como que tú dijiste como que estaban exagerados. Y era verdad que estaban exagerados, pero me quilló como me lo dijiste. El juez, el tipo fue hasta, fue un momento juez del Mayo Verga. Déjame otra cosa así que me haya pasado, alguna anécdota. A ver, ahorita yo me acuerdo, si me acuerdo te la suelto.
¿Por qué tú crees que a veces los chips son tan poco receptivos de la crítica?
Porque
aunque,
son artistas,
aunque tú tengas la razón. Ah.
Porque son artistas y aunque tú tengas la razón, esa obra de arte de ellos, detrás de eso hay mucho sacrificio y mucho trabajo. Y esa es una de las cosas que yo aprendí en el camino. Y si tú no respetas eso, bastante complicado, bastante delicado para ellos. Es como que ellos se esfuerzan en darte un producto y tú se lo critiques. Es como que tú le regales a tu novia o a tu mamá o a tu esposa un vestido, una blusa, y te digan, ah, sí, y te lo tiren, te lo ponen a un lado. Está bonita, pero mamá, no te la va a poner, mi amor, no te la va a poner la blusa. Sí, después no he encontrado la forma. Te va a doler. Uh-huh. Te va a doler. Y eso es lo que ese trabajo de ellos es una obra de arte. Y entonces, criticarlo de forma inadecuada puede resultar complicado.
Y sacando.
Pero, sí, sacando.
Sacando de esa misma línea de pensamiento, por ejemplo, si un chef te presenta un plato con X, tiene estos componentes, y tú dices, no, yo le quiero poner el otro. Pero el chef, como artista, ¿verdad? Como tú bien decías, confeccionó ese plato. Vamos a decir que tenía una hoja de laurel y tú se la quieres quitar. ¿Tú crees que eso también vaya dentro de ese mismo renglón? Como que...
Claro, claro. Yo no le saco, ni le quito, ni le pongo nada de lo que el chef... Es más, oye lo que yo hago. Cuando me presenta un plato en un restaurante, que yo voy con la cámara o con el celular, yo no le pongo la mano al plato. O sea, yo le tiro una foto, busco donde se vea más bonito, le doy la vuelta y le tiro la foto. Yo no acostumbro de que, no, espérate, que este pan, déjame acomodárselo para que se vea. Yo lo que, o quítame esa hoja que está ahí, que está muy fea. Usted me presentó eso así y así es que yo se lo voy a publicar. ¿Te bonito o te feo? Ah, esa es una anécdota, viste, que me acordé. Me invitaron una vez a una pizzería que desapareció aquí ya, internacional. Yo fui, pedí el asunto, me entregaron el producto, estaba medio quemado por fuera, yo le tiré la foto. Cuando la gerente vio que era que yo saqué el camarón, ¡pa! La camarota para tirarle la foto. ¡Espérate! ¡No me tire eso! Digo, no, eso fue lo que usted me entregó y eso es lo que va a salir en la foto. Pero claro, tú no... eso es lo que hay. Pues que mira que lo que pasa. Uh-huh. Yo tengo más seguidores que chef y mucha gente se lleva afortunadamente se lleva de lo que yo digo. Entonces, uh-huh, si yo me pongo a hablarle mentira o a no presentarle, la gente se da cuenta de una vez. Cuando a ti te presentan algo, por ejemplo, cuando tú vas, había una cadena aquí hay una cadena de hamburguesas que tira un hamburger todos los meses. Vamos a decirlo claro, Monsters. Ajá. Tira un hamburger todos los meses. Invitaba un grupo de gente a
probar.
Al lanzamiento el primer día. Tiraba el Burger of the Month. Y tiraba.
Yo de hecho trabajaba en Trattoria Pizzarelli y me tocó vivir la experiencia de un Burger of the Month. Eso era una locura.
Sí, iba mucha gente. Entonces, cuando yo llegué ahí como dos veces, y cuando yo veía que los otros tiraban la foto y que la gente le decía, pero el mío, yo a la semana yo fui, el mío no era así, el mío no tenía esa carne de esa forma, el mío no tenía tanto queso, el mío no tenía la croqueta de ese tamaño, el pan del mío era más chiquito. Entonces ya esa gente iba perdiendo credibilidad. Yo a esa, a Burger of the Month, fui un par de veces y después lo que yo opté por hacer es ir después de ese día, yo me compré el hamburger y tirarle la foto para que se pareciera lo más... lo
cercano
que más
a la realidad, puedo decir.
Cercano a la realidad a lo que los clientes iban a comer.
Tú sabes que logísticamente suena muy atractivo e interesante, pero logísticamente armar un Burger of the Month, cambiar una estructura, eso es una locura. O sea, es bien complicado. Bien complicado.
¿Tú eres chef? ¿Tú cocinabas allí?
Yo soy cocinero, sí. Yo era pantrista en Trattoria Pizzarelli. Y okay. Yo trabajé, bueno, en uno de los podcasts estaba hablando con Zucchini Marketing, que ellos también se encargaban de la marca de Trattoria Pizzarelli. Y ellas, buscaron la manera. Ajá, o sea, de... Bueno, tú conoces a todo el mundo. O gran parte.
Prima mía.
Ah, para que tú veas. Y Sadel me estaba contando de cómo ellos como que sacaron eso. Por lo mismo, la misma dificultad que eso presenta. Y por eso salieron de eso. Porque era bien complicado. Era chulo, pero era muy complicado.
Sí, y ellos tiraban una hamburguesa muy, 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 muy trabajada. O sea, no era hamburguesa a lo loco. Uh-huh. O sea, te metían unos chefs verdugo, ahí trabajó Paulette Ada, inclusive en un par de esos, junto, y también en Pizzarelli, que Paulette es una estrella. Uh-huh. Marito también trabajó en un par de los hamburgers de ellos. Creo que el hermano de Saverio también trabajó allí, Sandro Stasi. Fue una cantidad, y eso armó una hamburguesa en un mes. No era fácil. Yo había veces que tenía su colita ya preparada para tirar. Estos son los cuatro próximos que van, pero coordinar los ingredientes para que supiera bueno y que a la gente le gustara y que se animara a consumirlo, no es fácil. Y después armar esa logística para promoverlo, no es nada del otro mundo. No es nada fácil.
¿Sabes? Ahora que me mencionaste a Paulette, que he intentado tenerla de invitada, me gustaría, como dicen los gringos, pick her brains. Porque me gusta mucho la cocina de ella y la propuesta que ella tiene.
Es una dura.
Muy dura. De verdad que la admiro. Dentro de la nueva cocina dominicana está ella, ¿verdad? Está Carlos, está Miki, muchísima gente. ¿Cómo tú ves la diferencia entre ese grupo de cocineros y de lo de la vieja escuela, lo que ya tiene mucho tiempo?
La diferencia... por la naturaleza propia de la juventud, pues ahí están creando muchísimas cosas interesantísimas. Lo mismo viejo está haciendo su cosita interesante. Leandro viejo en el sentido de que tiene muchísimos años trabajando en eso. Leandro está sacando unos platos con unas combinaciones chulísimas, el fondo mondongón, ¿cómo es? Mondo, la combinación de patimongo, patimondo, fongo. Patimongo, mondongo y mofongo. Una genialidad de él. Ahí tiene la pizzalito, que es la pizza con la masa de pastelito abajo y una cantidad de cosas de ellos. He visto, por ejemplo, a Paulette una vez, que me lo debe. Yo creo que no lo está haciendo, pero me lo debe. Se lo pedí y no pudo. Me dijo que cuando me lo mandó, al delivery se le cayó, chocó y se le cayó la vaina. Una empanada rellena de sancocho.
Tú, es que son cosas que tú dices que...
Así mismo. Ella, si no me equivoco, ella como que gelanitizó, le puso gelatina al hamburger, al sancocho. Para
es
poder
una esferificación pudiera ser, yo creo que es... Bueno, no sé la técnica que usó, pero dale.
Pero por ahí es que anda el asunto. El asunto era poner el sancocho, el agüita del sancocho firme para meterla dentro de una empanada y freírla. Pero eso es una locura. Una locura.
Sí,
yo dije, mira, mi hermana, mándeme eso. Dígame cuánto que cuesta. Sí. Para allá va. Y cuando salió el delivery, chocó y se regó todo el sancocho. Porque tiene que llegar fría. Ese otro tenía que llegar fría. Yo hablo con ella, ven qué está eso. Porque eso debe ser un palo.
Sí. O sea, tú me lo estás diciendo y ya mi mente está...
Tú te imaginas una empanada con pedacitos de plátano, de longaniza adentro, de carnita, y con gelatina, el líquido gelatinizado. Gelatinizado, bueno, eso mismo. Ustedes me... Eso, con gelatina, que tú lo muerdas y te chorres. Chacho. Espera, déjame recoger.
Una locura. No, pero
Paulé es una dura. Paulé y los viejos también, como te dije, están haciendo un trabajo chulísimo. Tú tienes a Jacqueline, a Wandy, a Leandro, a Manu, que está fajado haciendo cosas con la gastronomía dominicana. Tú tienes a Julie Pelletier, tienes a Carolina Arias, esos son de los jovencitos, no tan jovencitos. Uh-huh. Hay un grupito chulo, la gastronomía está, yo creo que está en buena mano la gastronomía dominicana.
Muy bueno.
Y Tita, por su lado, haciendo mucha labor de difusión, tanto en el exterior como de rescate de muchísimas de las costumbres de nosotros los dominicanos. Paulé también lo ha hecho, de esa comida tradicional de nosotros, de los taínos, todo eso.
Digo, va a parecer como promoción para ella, pero a ella le preguntaron que por qué ella no hace otro tipo de cocina. Ella dijo que no, que ella no quiere hacer otro tipo de cocina, la dominicana.
¿Quién fue eso, Palé?
Sí.
Sí, ese es el pensamiento de ella. Y ese es el pensamiento que yo entiendo que debe primar. Porque italiano lo hacen la italiana. Y la italiana lo hace el italiano, la americana lo hace el americano. Los únicos que podemos hacer comida dominicana de verdad somos nosotros los dominicanos. Así que, ¿por qué no hacerla?
Si tú tuvieras
que elegir... ¿Y ahí de dónde saca? Si yo tuviera que elegir...
Si tú tuvieras que elegir tres elementos para que identifique la cocina dominicana, ¿cuáles serían?
¿Elemento o plato?
Como tú quieras, como tú quieras. ¿Elemento, plato? Que tú digas...
La yuca... Uh-huh. La yuca puede ser uno. El cerdo en toda su manifestación. Y alguna fruta. Guavaberry.
Sí.
Sí. Guavaberry se hace mucha vaina. Lo que pasa es que es poco popular. Pero ya para hacer una comida que tenga esencia dominicana, yuca y cerdo. Nosotros le sacamos jugo al cerdo de toda la forma, vida y por haber.
Oh, sí.
De toda la forma. O sea, nosotros comemos el cerdo desde el puntito del rabo hasta el enchufe, hasta la nariz. Pasando por orejita, todo lo que es patica de adelante, patica de atrás, cuerito, oreja.
¿Sabes? Cuando yo estaba creciendo y yo no sabía de cocina, obviamente, y yo veía que al arroz le echaban toda esta verdurita y toda esta cosa, y yo se la sacaba porque yo no entendía para qué era eso. Y ahora, ¿verdad? Yo entiendo que esa es la base del sabor, lo que hace
ahora que tú mencionas, sea... Por ejemplo, el cilantro, que muchos lo consideran la hierba nacional, porque de verdad que se le echamos muchísimas cosas. Es lo que más le echamos, aparte de la sopita, por desgracia, a todos los platos. Pero el cilantro nosotros lo usamos en el sancocho. Un sancocho sin cilantro, olvídate. Una habichuela sin cilantro, tampoco. Y el cilantro se usa muchísimas cosas. Y lo fresco que es, el sabor que le da, aunque nosotros lo cocinamos y en otras culturas lo usan fresco, que da un sabor totalmente diferente. Por ejemplo, la mexicana te pican el cilantrico y te lo tiran por arriba, y eso es otra cosa, un aroma y un saborcito sabroso. Nosotros se lo echamos adentro, otro estilo de cocina.
Sumamente interesante, que cada cultura como que le pone su spin.
Y lo trata diferente, los mismos ingredientes pueden ser tratados de forma diferente, dependiendo de cómo se hayan acostumbrado a trabajar.
Eso es así. Miguel, siempre llegando al final, yo le hago dos preguntas a mis invitados. Me ha gustado, cabe recalcar que me ha gustado mucho la conversación contigo, bastante interesante. No es siendo lambón, sinceramente, porque...
No, gracias.
Siempre me gusta, por eso que hago el podcast, porque me gusta ese intercambio entre personas que les gusta la comida y que le apasiona, por eso lo hago.
Y ha fluido muy bien, de verdad que te felicito porque ha fluido bastante, bastante natural esto, o sea, yo no. No he sentido que me están entrevistando. Estamos hablando, aunque sea con una pantalla. Estamos hablando como si estuviera en mi sala, como yo estoy ahora.
Qué bueno.
Dime las dos preguntas, a ver, ¿qué es lo que tú tienes?
Miguel, me si tú tuvieras... No, no, son preguntas sencillas. Bien. Para ver un poquito más dentro de tu cabeza. Miguel Mejía, si tú tuvieras... Sí, está bueno. Ah, porque tú también tienes... Ah, sí, yo sabía que algo se me estaba pasando. Poco
pelos. Cabello acaso.
Pues,
cabello acaso, Así fue que yo empecé, como cabello escaso, y después lo cambié. Ese era mi seudónimo, cabello escaso. Así era que yo escribía a Fuego Alto. Pero entonces la gente decía, ¿quién eres tú? ¿Usted eres cabello escaso o Fuego Alto? Digo, no, no, yo soy los dos. Yo soy Bruce Wayne y Batman. Batman. Pero ya me quedé con a Fuego Alto.
Está buena esa.
Dime.
Bruce Wayne y Batman. Si tú tuvieras la oportunidad de hablar con Miguel Mejía de hace 5 años, ¿qué consejo tú le darías?
Ah, a nivel de gastronomía.
A nivel de lo que tú quieras, de la vida, de gastronomía, la familia, lo que tú quieras.
Aprovechame el tiempo. Hay veces que uno se la pasa viendo Netflix o cualquier cosa, o procrastinando, como es el término más en boga ahora. Uh-huh. Muchísimas de las actividades. Meterle caña. Yo estoy metido en eso ahora, con un par de cositas que vienen por ahí. Pero es eso, no perder tiempo. No perder tiempo. Y eso de no perder tiempo implica, por entre otras cosas, aprender más y dedicarle más tiempo a la familia. Aunque yo soy bastante familiar, pero más todavía. Más.
¿En qué tú perdías el tiempo antes?
No era que yo perdí el tiempo.
O invertías tu tiempo, por decirlo.
Tampoco lo invertía, sino que a lo que me refiero es ir más allá.
Ok.
Más allá, porque no era que yo me sentaba 2 días a ver televisión, no. Uh-huh, uh-huh. Tengo 13 años trabajando en la misma empresa. Perder tiempo como perder tiempo desde el punto de vista que quizás me di a entender, no, sino es aprovecharlo más, es a lo que me refiero.
Ahora sí.
Ese es el punto, aprovecharlo más, aprender más y dedicarle más tiempo a la familia, mucho más de la que uno le dedica.
Excelente. A eso. Y la otra pregunta, hijo? Gracias a Dios, ¿no? Todavía.
Dime la otra.
¿Cuántos hijos tú tienes?
2.
Ah, bueno. Y la mano repleta, sí. La otra pregunta que siempre le hago a mis invitados es si tú tuvieras, cuando tú te vayas de esta tierra, cuando tú te mueras, ¿cuál te gustaría que fuera tu legado? ¿Cómo te gustaría ser recordado?
Siempre le digo a los hijos, a mis hijos, como un hombre que quiso ser justo, no desde el punto de vista de juzgar a las personas que cometen un delito o algo de eso, sino tratar de no prejuiciarme ni juzgar antes de conocer a alguien. Esa es parte de ser justo. O sea, yo no te conozco, no puedo opinar de ti. Aunque tú seas lo que tú quieras, te vea como tú te veas. Hasta que yo no te conozca, entonces yo, de ahí para allá, yo me elaboro una idea tuya. A eso que me refiero con ser justo. No tomar decisiones por impulsividad. Eso es parte también de ser justo. Sino oír todas las campanas cuando haya algún problema. Oír todas las campanas. Pues entonces tomar la decisión más acertada desde tu punto de vista. Sea cual sea. Aunque esté equivocado. Eso no importa. Lo que no puedes es tomar una decisión a la ligera. Sin haber escuchado todas la campana. Si hay 2 gente peleándose, no acuse a uno. Oye, vamos a ver, pon tu ejemplo, vamos a oír las 2 campanas. ¿Quién fue que le dio a quién? ¿Quién le dio primero? ¿Por qué le diste? Ok, entonces dale un pescozón porque te lo merece tu galleta. Ahí sí, ya después que tú oíste, toma tu decisión. Aunque la galleta que le toque, que tú le estés diciendo que le dé al otro, no sea la decisión correcta, pero por lo menos oíste las 2 campanas y tomaste una decisión con criterio, errado o no, pero con criterio. errado o sí, pero con criterio.
¿Esa era?
Sí, sí, sí.
Ah, no, está bien.
Son dos sencillitas. Entonces, Miguel, para ya para cuéntame. Finalizar, ¿algún tema que te gustaría traer a colación, que te gustaría haber hablado de eso, que no hayamos tocado?
No, tú fuiste bastante completo, hasta de Veda hablamos, yo no pensé que íbamos a hablar de Veda, y hasta de justicia. Un tema que se quede.
¿O que te gustaría hablar de eso? Mencionar.
Sí, sí, hay uno. Lo tocamos por arribita, pero sí me gustaría que todo el que nos escuche, aunque suene cliché, suene lo que sea, pero de verdad, que valoremos más la gastronomía dominicana. Nosotros tenemos una gastronomía bastante rica, aunque ustedes no lo crean. Solamente, el que no lo crea, solamente tiene que fajarse un día, como hice yo, a sacar los platos típicos dominicanos, que no lo hay en otros países, o que nosotros le hemos dado algún tipo de variante, hemos hecho alguna variante. Y si usted lo desconoce, empiece a buscar por pueblo, y usted se va a dar cuenta que aquí hay platos para llenar una mascota de estudiante. Aquí hay cosas que usted no se imagina, y rica y sabrosa, y que de verdad nosotros tenemos que valorarla. Tú te vas, yo te puedo poner 20.000 ejemplos, no voy a arrancar a ponerte ejemplos, pero productos que hay en los pueblos, famosísimos y no famosos, que si tú te pones a sacar la lista, tú dices, wow, pero es grande la cosa, que si galletica, que si postre de dulce, de fruta, que si sancocho de diferente forma, arroz de diferente forma, carne de diferente forma, fruta que nosotros nada más tenemos aquí, caldo, panes, queso, tenemos un paquetón de cosas. Y si nosotros no la valoramos, no la vamos a... Mira, ahora nosotros somos, desde hace un par de años, capital gastronómica del Caribe. Y eso es un paso grandísimo. La meta es que nosotros seamos de aquí un par de años como es Perú en Sudamérica, que es un destino gastronómico al que la gente va más por la comida que por Machu Picchu. Están yendo más a Perú. Ya ha ido bajando un poquito más, pero hace uno o dos años atrás la gente era Perú, íbamos a comer para Perú, Y cuando hacían la lista de restaurantes, siempre tenían entre los tres primeros, siempre había uno de los restaurantes peruanos entre los tres primeros mejores restaurantes del mundo. Y nosotros tenemos potencial para eso. Potencial en comida y potencial en personal. Porque hay unos chefs, ya lo mencionamos ahorita, unos verduguitos que vienen saliendo por ahí, que tienen ese cerebrito limpio y con capacidad para romper. Que de verdad que el mundo se merece conocer la gastronomía dominicana. Ese era el tema.
Eso es así. Entender que nosotros tenemos un tesoro en las manos y en nuestras bocas.
Eso es así. Y muchas veces no lo valoramos.
Eso es así. ¿Tú
sabes quiénes lo valoran? Los que se van. Los que viven afuera. Y no solamente por cuestión de nostalgia y de comfort food. No, que ellos saben, cuando ellos van para allá afuera. Pero de verdad que en Dominicana se come bueno. Y yo que
un rabo encendido.
Yo que por suerte he tenido la oportunidad de visitar varios países y visitar restaurantes de estrella Michelin en Europa y Estados Unidos y todo eso. Aquí hay potencial para eso. Y cuando yo converso con mis amigos relacionados con gastronomía, siempre terminamos diciendo lo mismo, aquí se come bueno. Y aquí hay un hashtag una vez de esas que decía así mismo, aquí se come bueno, porque de verdad que aquí se come bueno. No es chauvinismo ni es gana de ser más patriota de la cuenta. Es que aquí se come bueno, de verdad.
Sí,
eso no hay duda, eso es de verdad.
Aquí se puede firmar.
De verdad, como dicen los tigres.
Aquí se puede, yo no sé si tú lo has visto, de David Chang, un Ugly Delicious.
Sí, claro.
relajado aquí.
Y se puede hacer un street food también, que lo van a hacer ahora para América Latina. No sé por qué no lo incluyeron, o si no incluyeron.
Yo pensé eso mismo. Yo no lo vi en los highlights. Yo dije, pero ven acá. Aquí hay mucha comida de calle buena.
Muy buena. Y queda sí. Para eso.
Sí, sí, sí.
Así que a comer dominicano, mis hijos.
Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ti, por los traguitos conmigo.
Yeah.
Guadachero, muchísimas gracias si te quedaste hasta el final. Gracias por tu audiencia. Nos vemos la semana que viene. Y de nuevo, Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias
y por
a ti, tu muy conocimiento. Ameno. Gracias, gracias.
Gracias, lo aprecio mucho.
Guadachero, muchísimas gracias por sintonizar. Si te gustó este contenido, compártelo con todo el mundo y que lo sigas disfrutando. Hasta la próxima.